Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pascal Roa como cada lunes por la tarde para ver qué es lo que pasó en Israel durante estas 72 horas en que no hemos estado en contacto. ¿Qué tal?
Hola, Jorge. Sí, pasa el tiempo y ya estamos de nuevo con noticias expectantes. Yo creo que es la palabra de los últimos días y no semanas, con Trump que nos sigue dando una de cal y otra de arena, con Netanyahu que está viendo el partido desde su casa, porque la verdad es que creo que Netanyahu, que vive aquí cerca de mi casa, hace lo mismo que yo. Está mirando el partido, está esperando a ver cómo se despierta Trump por la mañana y a ver qué va a decir, porque hay momentos en que lees palabras de Trump y dices, wow, esto empieza ya, tenemos de nuevo la guerra. Y luego, una hora más tarde, dice todo lo contrario y apacigua las cosas y está como esperando un gesto de buena voluntad de los iraníes. Todo esto es un juego que se vive a distancia en Israel, pero que es un poco preocupante cuando cuando lo ves de más cerca, cuando lo analizas de forma más profunda. ¿Qué significa? Significa que Trump, a menos que me equivoque y que de repente salga todo a la luz y que todo lo que se negocia ahí en Pakistán y detrás de las espaldas de Israel, igual me equivoco y en algún momento todo se verá, pero de momento lo que yo intuyo, lo que yo veo, es que Trump está perdiendo mucha credibilidad porque se está perdiendo. Y es verdad que acaba de volver de China, ha hablado de mil cosas, está, vamos, es un presidente que está por todas partes. Y yo creo que, como se dice en español, que en mucha barca poco aprieta. Y es un poco el problema que le está pasando y el problema que nosotros en Israel estamos cargando. Es decir, sabemos muy bien cuáles son, qué hay en juego. O sea, para Israel es una cuestión fundamental, existencial, de esencia. Y para Estados Unidos es más, por supuesto, están mucho más lejos, los intereses son distintos, pero a veces no es que se lo tomen a la ligera, pero da la sensación. O sea, te juro que ayer me fui a la cama pensando que iba a haber a sirenas por la noche. También porque se oyen muchos aviones de caza desde hace unos días, y esto me recordó los días antes del 28 de febrero, cuando inició la segunda tanda de hostilidades contra Irán. Y de repente esta mañana, pues no, veo que todo es normal. Sí es verdad que Netanyahu, que sigue de juicio en Tel Aviv, ha cancelado su testimonio hoy, haciendo pensar que tenía reuniones urgentes de seguridad, diplomáticas en Jerusalén. Y ves, o sea, son señales que nosotros en Israel intentamos percibir detrás de ellas, que hay, pero en el fondo, fondo, realmente es como se despierte Trump. Y parece que ahora Irán le ha contestado con un nuevo plan de 14 puntos, los famosos, los dichosos puntos, que si abre, que si no abre el estrecho de Hormuz. Vamos, que están ganando tiempo, están jugando, saben muy bien cómo jugar con Trump, parece. Y Trump está siguiendo esto también. O sea, parece que tiene, vamos, no tiene mucho afán de seguir presionando como él ha sabido durante 40 días, es decir, con una presión militar. Se especula con que sí, de repente habrá una operación, o sea, vamos al sitio de Isfahan y vamos ahí con los boots on the ground, es decir, con los militares ya en terreno iraní.
Invasión terrestre.
Invasión terrestre, exacto, ofensiva. y para sacar lo que realmente todos queremos, también Trump, sacar los 40, 400 kilos y pico de uranio enriquecido. Pero si no, se habla de eso, pero ¿cuándo se va a hacer? Se habla también de una posible invasión de la famosa isla de Hark, o simplemente de volver a bombardear sitios, centros neurálgicos, tecnológicos, como ya hemos visto, como ya vimos en febrero, marzo e inicio de abril. Todo está en la mesa, todo el mundo especula sobre esto y pasan los días y seguimos un poco a la espera de algo concreto. No hay nada concreto, ni siquiera se reúnen en Islamabad. Pasan los días, Trump dice, o sea, dijo, the clock is ticking, es decir, que ya, que se den prisa, que si no lo vamos a arreglar a nuestra manera. Dijo, sí, Irán está súper debilitado militarmente, económicamente. Puede ser que el tiempo juegue a favor de Israel, de Estados Unidos, que realmente se está derritiendo por dentro. No, no lo sabemos, Jorge, no tenemos conocimiento de lo que está pasando en el terreno, de todo lo que se pueda negociar fuera del escenario. No sabemos de qué están hablando Netanyahu y Trump. O sea, realmente somos espectadores, desgraciadamente, nosotros que nos dedicamos a las noticias y aportar nuestro grano de arena. La verdad es que este grano de arena está perdido en el desierto cerca de Hormuz.
Bueno, de lo que sí se puede saber en Israel, cuéntanos qué es lo que se sabe. Por ejemplo, que se siguen las operaciones, que siguen las operaciones en el Líbano, a la vez que se firma una prolongación del alto el fuego por 45 días, ¿no? Es decir, que es un poco ridículo. O sea, Israel firma con el gobierno del Líbano la continuación del alto el fuego y sí, y siguen los combates.
Sí, o sea, hubo un tercer encuentro en el jueves pasado en Estados Unidos, en Washington, entre los dos embajadores de Líbano e Israel. Y sí, pues firmaron una prórroga de un alto el fuego que no existe, no existe, Jorge. O sea, siguen bombardeando con drones Hezbollah, tanto a las localidades del norte de Israel, como a las tropas que están en el sur del Líbano. Sigue también sus operaciones Tzahal. Ha habido eliminaciones incluso muy adentro de Líbano, más allá del sur, eliminaciones selectivas. Por ejemplo, ayer un comandante de la Jihad Islámica, que no de Hezbollah, pero entrando ahí en el Valle de la Beca, donde se había localizado este comandante, se le eliminó. También ha habido otros ataques selectivos, también en Gaza, pero de eso hablaremos más tarde. O sea, todo el mundo sabe que el cese el fuego en relación con Líbano, por supuesto que es un cese el fuego, podríamos decir, con él. Aparato político con el gobierno libanés, o sea, poniendo el énfasis en que Israel no está en guerra contra Líbano como tal, sino contra Hezbollah, y que Hezbollah y que el gobierno libanés lo entiende perfectamente. Por eso se ven las caras en Washington 3 veces seguidas. O sea, no hay que subestimar este logro diplomático. Y todos están de acuerdo con que hay que desarmar Hezbollah. Luego, ¿cómo lo hacemos? Es otra cuestión. Lo estamos viendo también en Gaza, lo complicado que es. Pero por lo menos existe este canal de diálogo y con las últimas propuestas del embajador israelí a su homólogo libanés de prestar o de comprometerse a prestar ayuda en el desarme de Hezbollah, prestar ayuda al ejército libanés, que por supuesto son palabras y palabras, es diplomacia, sabiendo que hay mucha corrupción en el ejército libanés, corrupción no solo financiera, sino ideológica, por parte de los chiitas de Hezbollah. Pero ahí está. O sea, hay una voluntad. ¿Cómo se implementará? Pues igual esto tomará algún tiempo, pero es un punto positivo que hemos visto que se ha vislumbrado a lo largo de los meses y que se traduce en estos encuentros bilaterales en Washington. Así que, como te decía, eliminaciones selectivas. También hubo, desgraciadamente, otro soldado fallecido en el sur de Líbano de 24 años, Maoz Israel Rekanati. Bendita sea su memoria. Murió después de ataques de drones contra las tropas que estaban acampadas en el sur de Líbano.
Bueno, recién mencionabas el tema de Hamás y nos llamó la atención una declaración que creo que la hizo Netanyahu, pero no estoy seguro, de que Israel ya tiene controlado el 80% de la franja.
No, no he visto 80, he visto más de 60. Puede que me equivoque, pero creo haber visto. De todas formas, está claro que la zona la zona que estaba reservada, que había sido reservada en el plan de Trump para Israel, ha progresado. O sea, vamos más allá de los 53. O sea, era un poco
El
la distribución.
53%, sí, te oía.
53 contra 47%, sabiendo que los 47 son la parte más poblada también, o sea, los casi 2 millones de gazatíes todavía. Y es verdad que, bueno, a lo largo de las operaciones, también de destrucciones de túneles y de operaciones estratégicas, de eliminaciones de los pocos bastiones que quedaban o células que quedaban, pues sí ha progresado en el terreno Sahel, más de 60% seguramente, como lo dijo Netanyahu. Pero bueno, esto también, recordar, tenemos que pensar que esto es un cese el fuego, que no existe realmente. Es decir, que Israel campa a sus anchas porque lo necesita. Es decir, que sigue destruyendo todo lo que puede de Hamás. Hablamos de túneles, hablamos de células, hablamos de amenazas que se acercan a las tropas, como está haciendo Hezbollah, pero con mucho menos poderío. Y últimamente, te hablo del 15, la noche del 15 al 16, o sea, hace 3 días. Perdón. La eliminación de uno de los líderes, bueno, el líder de Hamás en la franja, hablo de Izz al-Din al-Haddad, que es el sucesor de los hermanos Sinwar, el sucesor de Mohammed Daif. Es él que se encarga del aparato militar de Hamás y que estuvo, o sea, se le conoce como uno de los arquitectos, de los últimos arquitectos del 7 de octubre, de la masacre del 7 de octubre. Es decir, que es la persona más importante que quedaba del aparato, digamos, del grupo que organizó la masacre del 7 de octubre. Se había escondido, o sea, cuando fue designado sucesor, se escondió en una extensa red de túneles que todavía tienen en esa parte que no está controlada por Israel. Y de repente decidió salir a la luz. O sea, después de esconderse, decidió ir a ver a su familia en algún momento. Esto permitió a los servicios de inteligencia israelíes de saber un poco cuál era su nueva rutina y en algún momento decidió dar el golpe final, así que le eliminaron junto con algunos de sus familiares en un apartamento en la ciudad de Gaza. No sabemos si tendrá sucesor, seguramente sí, pero seguramente ya no se dará a conocer tan fácilmente el nombre del sucesor, porque es un trabajo muy difícil, muy complicado ser sucesor y ser jefe militar de Hamás. Digamos que De todas formas, esto plantea interrogaciones porque parece ser que también Israel o el gobierno israelí dio la luz verde después de ver que no hay avance en la desmilitarización o el desarme de Hamas. Lo hemos estado comentando en nuestros últimos programas, Jorge. No hay ninguna voluntad y él es uno de los que tampoco quería dar su brazo a torcer. Y bueno, frente a ese panorama, pues se decidió eliminar a quien, según leí después, se había enrolado en Hamas hace más de 40 años durante su infancia. O sea, es un dato que a mí me llamó mucho la atención porque, o sea, un tipo que está en Hamas desde su infancia, que no ha salido de la franja de Gaza y ahora estaba como en lo alto del aparato militar, me hace pensar que muchos gazatíes también todavía están en esa posición. O sea, gente que entra muy jóvenes en las filas de Hamas y sigue con el sueño de destruir Israel. O sea, es gente que no tiene otra razón de ser ni razón de vivir que este afán de destruir el estado vecino. Pero bueno, eso cierro la paréntesis. Esto abrirá entonces un momento en que realmente no se sabrá muy bien con quién dialogar, si se puede decir dialogar en la franja de Gaza, sobre todo por parte de la nueva fuerza que quiere impulsar el plan de Trump, en cuanto a desmilitarización, desarme y reconstrucción. O sea, esa gente, como este Izzaldin Al-Haddad, es una gente que no quiere reconstruir la franja. No le interesa reconstruir la franja. Lo que le interesa es reconstruir los túneles, los que han sido dañados. No le interesa que los gazatíes vivan en condiciones normales, en apartamentos normales. Entonces, bueno, ya veremos cómo se arreglará este asunto. De momento, lo importante para Israel es seguir controlando la franja de Gaza. No hay, desgraciadamente también, no hay estrategia posible o plausible a mediano plazo. Así que el panorama de Gaza todavía queda en la incertidumbre, la verdad.
Bueno, últimamente, ya que el plano militar está muy, muy de capa caída, por decirlo de alguna manera, lo que sí están surgiendo son movimientos políticos, no solamente la convocatoria de elecciones que se ha dado una fecha, pero todavía no es definitiva, si va a ser en octubre, si va a ser en septiembre o incluso en agosto. Pero sí que he leído por ahí algo de una ley que se ha llevado a la Knesset, al Parlamento, para juzgar a los miembros de la Fuerza Radwan o de los que participaron en los ataques y secuestros de Hamás para ser juzgados, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa en ese sentido?
Sí, o sea, aquí estamos hablando de los últimos de las últimas propuestas de ley en la Knesset antes de su disolución. La Knesset está, o sea, el Parlamento israelí está a punto de disolverse para dar paso a las elecciones de septiembre-octubre. No sabemos efectivamente cuándo exactamente. Y una de las últimas leyes que ha sido aprobada es una ley que establece un tribunal militar especial para juzgar a unos 300 terroristas palestinos que salieron de Gaza el 7 de octubre para atacar los kibbutzim y los pueblos y ciudades del sur de Israel. O sea, hablamos de terroristas del 7 de octubre que fueron arrestados ese día o en los días posteriores y que siguen en cárceles israelíes desde ese día. O sea, es una ley muy importante aquí en Israel, es un tribunal especial, como te decía. Y lo interesante es que sabes que la Knesset tiene 120 diputados, ha sido aprobada por 93 votos a favor y ninguno en
Decir,
contra.
todos los partidos judíos.
Exacto, ninguno en contra y los que no votaron a favor se abstuvieron. O sea, es realmente como se llama una ley, sea, una ley que abarca, como tú decías, todos los partidos sionistas, ¿no? Más bien. Y es importante, sí.
No, es importante, pero también es más que importante, es impresionante que en Israel a estas alturas se pueda aprobar una ley por una mayoría de más de 90 diputados, ¿no? Es decir, desde aquellas leyes básicas de que Jerusalén es la capital, o quién es judío, o estas cosas tan básicas que son, digamos, los pilares de la constitución de Israel. No se había visto, creo que hubo un quórum tan amplio. Y tengo entendido también que en esta ley se habla de penas de muerte también.
Es distinta, es
¿No?
otra ley que no, es una ley distinta que sí ha sido aprobada, pero no por mayoría de mucho ni mucho menos, o sea, una mayoría suficiente. O sea, una ley que aplicaría la pena de muerte, pero todavía tiene que pasar por el Tribunal Supremo, que es un poco. O sea, lo que hace oficio de tribunal constitucional en un país que no tiene constitución, ¿no? Es el Tribunal Supremo que aguarda o que protege las leyes básicas esenciales del país y seguramente que no pasará este umbral porque es una ley que no cumple con los estándares de derechos humanos de Israel. Pero es una ley que permite a los partidarios o a los votantes de los partidos de Smotrich, de Ben-Gvir, de tener su pequeña victoria y que haría mucho daño de todas formas si estuviera aprobada, porque es una pena de muerte que no serviría para nada. O sea, tratándose de a veces terroristas que precisamente quieren morir. O sea, más allá de eso, realmente no corresponde con el sentir de la mayoría de los israelíes. O sea, una pena de muerte en Israel sería un poco, no sé, fuera de lugar.
Bueno, y vamos a terminar con una nota positiva y alegre que refleja lo que ha pasado hace apenas 2 días, que es que Israel, si bien no ha ganado Eurovisión, ha salido segundo, pero que ha otra vez, a pesar de todos los controles de que dicen que Israel ha manipulado las votaciones, aquí en España, como España no participó, pues la televisión pública española contraprogramó un programa musical especial en el que se gastaron mucho dinero, porque se estaba hablando siempre de, por aquí salieron cosas, cuánto le costaba a España participar en Eurovisión, que eran, no sé si 100 millones o lo que sea, pero se han gastado estos sí mismos 100 millones o 1.000 millones, o no me acuerdo qué cantidad, en hacer un programa musical que no ha batido ni el primer lugar en España, ni siquiera ha llegado al 10% del rating. O sea que la verdad que hubo también unas cuestiones que en el noticiero justamente previo, que era a las 9 de la noche cuando empezaba Eurovisión en el horario español, pues se dijeron una frase como que Israel no tiene derecho porque es un genocidio, bueno, toda esta dialéctica que se ha utilizado últimamente, pero que no ha servido para mucho. Ya vemos que a pesar de que la Unión Europea de Radio Televisión cambió las normas y solamente se podía votar 10 veces por persona, pagando, etcétera, etcétera. Bueno, volvió a haber una marea de votos a favor de Israel y que no llegó a superar como le pasó el año pasado, ¿no? Al primer puesto, pero que rescató a Israel de una posición que estaba hasta entonces, creo que en torno al séptimo, octavo, que tampoco estaba mal. pero que lo puso otra vez muy arriba. Es decir, yo no tengo los datos exactos, pero creo que desde que se instauró el voto popular, es decir, no solamente de los que en cada país eligen para que voten a la canción ganadora, desde que se trabaja de esa manera, si tomamos en cuenta de que, por ejemplo, el que gana se lleva 12 puntos, por ejemplo, y el segundo se lleva 10 puntos y el tercero 8, así, igual que en las votaciones, pues Israel sería el campeón de las últimas 5 o 10 años, porque ha estado arriba siempre. O sea
Siempre,
que
sí.
ha estado segundo esta vez, segundo el año pasado, creo que con Noa Kirel ahí estaba tercero o quinto, tercero, ¿no? Tercero. Bueno, es
Sí, o
decir.
sea, es increíble, sí. Segundo lugar, Noam Betam este año. Segundo, el año pasado con Yuval Rafael. Quinto lugar, Eden Golan en 2024. Y Noa Kirel, tercera en el 23.
Que era antes de la
Unicornio.
guerra, que
Un
era.
unicornio.
Sí,
Sí.
sí, sí. Bueno, con lo cual se está viendo que a pesar de las manipulaciones, pues hay muchos más apoyos populares hacia Israel de lo que la prensa en general refleja y los medios. Y también otra cosa, que la música israelí, perdón, logra aunar estilos que tienen que ver con la Europa del Este, con la Europa del Oeste, con la Europa del Norte y la del Sur, a pesar de que no están en Europa, pero el estilo de música, el ritmo de esta canción le viene bien y es agradable a los oídos de los alemanes, de los ingleses, de los españoles que pudieron votar, como el resto del mundo. Y de los de la cuenca mediterránea y de los de más al norte. Es decir, que es un estilo que refleja lo que es Israel, que es un crisol de diásporas. No es que han hecho una canción con inteligencia artificial. Es más, sobre la canción hay ya circulando por internet una serie de artículos que hablan de qué significa este Michel y qué significan estas palabras, que no es una simple canción de amor, sino que es una especie de canción de separación, de dolor, de desamor entre Europa e Israel. Así que durante los próximos días daremos cuenta de un análisis más detallado de eso, pero nos quedamos con eso, de que a pesar de los pesares, a pesar de que Irán desde hace décadas quiere borrar a Israel del mapa, que jamás quiere borrar a Israel del mapa y que ahora algunos países europeos quieren borrar a Israel del mapa cultural, no geográfico de Europa, pues las cosas no le funcionan y a Israel cada vez le va a funcionar esto mejor.
Sí, me estás dando la última palabra. Noam Betan, que cantó en francés y en hebreo y en inglés, también esto refleja un abanico de culturas propias de Israel, unas de ellas, y cosechó, como decíamos al principio, cosechó los aplausos no solo del público, es verdad que consiguió apoyo popular. Creo que tercer lugar con el, del apoyo popular, o sea, de los votos, pero octavo lugar del jurado, que esto también significa mucho. O sea, no es como que el jurado de repente haya decidido, es seguro que algunos puede que haya votado o no haya dado ningún punto porque es Israel, pero en general no, porque llegó al octavo punto. Es decir, que a algunos la palabra Israel les da urticario, pero por lo menos a muchos miembros de los jurados no fue así y dieron su apoyo, lo que permitió que consiguiera el segundo lugar, que francamente, visto desde aquí, desde Israel, es el mejor lugar, porque no podemos imaginar que se organice el concurso de Eurovisión aquí el año que viene, con todos los frentes que tenemos, con todos los problemas que hay. Organizar esto sería una pesadilla, aunque Bulgaria ya ha anunciado que le va a costar demasiado y que igual no lo van a organizar ellos porque es demasiado caro.
Ya, el problema es que tampoco los países más desarrollados que podrían ser suplementarios son los que en los últimos años han sido los huéspedes, ¿no? En este caso fue Austria, pero en los años pasados fue Francia, fue Alemania, no recuerdo bien el orden, pero me parece que a menos que se animen los ingleses, pocos países así grandes y con los medios suficientes están en condiciones de alojar digamos, a esta versión suplementaria de las canciones de Bulgaria en esta ocasión. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.